Transmitiendo desde la hermosa ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, Zacatecas, les damos la más cordial bienvenida a la Chisma Histórica. Unos minutillos de historia con Cristiano Barraza. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estén escuchando ustedes este podcast. Soy Cristiano Barraza, soy historiador y soy zacatecano. El día de hoy me acompaña un amigo, quien también es historiador, quien ha hecho, bueno, licenciatura en Historia, tiene maestría en Humanidades y Procesos Educativos y además un doctorado en Estudios Novohispanos. Y quien nos hablará el día de hoy sobre, pues, un espacio de la ciudad de Zacatecas que ha tenido seguramente, pues, muchas transformaciones y que ha tenido bastantes usos y quien, bueno, pues, él se ha dedicado a estudiarlo y nos dirá, pues, cuál ha sido este proceso que ha sufrido este espacio, que es la Alhóndiga de Zacatecas, actualmente la Casa de la Cultura Municipal, ¿cierto? Muy bien, nos acompaña Jesús Domínguez. Aplausos. Muy bien, Jesús, pues muchas gracias por acompañarnos y que, bueno, nos vayas a hablar de este tema. Y me parece, pues, interesante porque siempre es bueno como reconstruir un poco lo que es la ciudad, ¿no? De repente todos creemos, bueno, quienes son de Zacatecas y quienes nos hayan visitado o quienes estén próximos a visitarnos se encontrarán con una ciudad pues bastante luminosa, bonita, con una estructura muy, muy colonial, pero con una, digamos, una fachada muy porfirista, ¿no? Y todos creerán pues que siempre estuvo así de bonita la ciudad. Pues no, señores, sepan ustedes que la ciudad ha tenido sus transformaciones y no siempre ha estado así de bella. Digo, bella siempre ha sido, pero no como con la belleza que la conocemos ahora. Entonces, bueno, pues Jesús seguramente tendrá muchísimos datos al respecto de estos cambios de la ciudad, basándose principalmente en este espacio que es la Alhóndiga de Zacatecas. Y pues bien, Jesús, cuéntanos de qué va esta investigación que has estado realizando, o que, bueno, más bien que ya realizaste, y qué datos te dio. A ver, cuéntanos.
Bien, muchas gracias por el espacio, Cristian, porque creo que es importante no que queden en el tintero o simplemente nada más en los libros de historia duros, sino que se dé a conocer estos espacios de divulgación de la historia y que nos permitan los historiadores de recién cuño que hagamos estos aportes que son importantes para la historia de Zacatecas, ¿no? ¿Por qué digo importantes? Bueno, porque, como bien lo mencionas, es necesario comprender que la ciudad se ha transformado, continuará en transformación y que debemos entender esta historia como parte de una transformación constante, ¿no? Bueno, quiero primeramente situarme a finales del siglo XVIII, específicamente en 1786, cuando el 4 de diciembre se promulga o inicia o entra en funciones, como queramos llamarlo, lo que es la Ordenanza de Intendentes, impulsada por este periodo llamado Reformismo Borbón, esto de las reformas borbónicas, cuando hay un cambio de casa reinante en España y que obviamente impacta directamente en la Nueva España, en la administración novohispana. Como parte de esta ordenanza, cambió la estructura y los antiguos gobernantes, llamados alcaldes mayores, van a extinguirse y entrarán en función de los llamados intendentes. A razón de saber, Zacatecas, durante el periodo novohispano, antes del inicio de la Guerra de Independencia, tuvo 3 intendentes, 2 titulares y uno, digamos, interino, pero que son los que van a darle una nueva fachada, una nueva cara urbana moderna, de acuerdo a los estándares de la época. Y a saber, es el primero, Felipe Clear. Estuvo en Zacatecas desde 1789-1794. Después viene el teniente letrado José de Peón Valdés, que estuvo desde 1792 como teniente letrado e intendente interino hasta 1796, cuando designan y llega el originario de Jerez de la Frontera, específicamente el pueblito de Sanlúcar de Barrameda, Francisco Rendón. Él va a estar de 1796 como titular hasta 1810, cuando huye, precisamente este es un dato interesante, huye por temor a que pasara lo mismo que sucedió en la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Entonces decide dejar el gobierno en manos del cabildo local y huye, ¿no? Cabe resaltar que este tipo, José de Peón Valdés, no se va de Zacatecas. Él va a permanecer en Zacatecas durante todo el periodo de Rendón y se tienen rastros de él hasta 1824. Es algo importante porque, bueno, se supo adaptar a las necesidades zacatecanas, ¿no? Y permanece hasta 1824. Ahora bien, ya entrando en materia, quiero comentar que la Alhóndiga de Zacatecas no siempre estuvo en el periodo que en el lugar en el que ahora está. ¿Dónde está? Bueno, pues nosotros hay que ubicarnos en el Jardín Independencia, donde está el Ángel de la Independencia, que si vemos fotos antiguas, vamos a ver que ahí estaba una fuente importante donde descargaba el acueducto del Cubo, el acueducto que ahora conocemos, que está en Zacatecas y que es un parte de los atractivos turísticos. Ahí descargaba entonces, pues, los aguadores, esta profesión que se extinguió cuando empiezan a ver estas tuberías domésticas. Llegaban el agua a esa fuente y los aguadores se encargaban por medio de jarrones o de vasijas de llevarlas a las casas, ¿no? Entonces, ahí se ubica este espacio. Antes de la alhóndiga había casas, porque también es importante decir que había antes. O sea, no aparece de la nada. Había casas. El intendente Rendón es quien se encarga de comprarlas, o bueno, con dinero público, hay que dejarlo claro, no es dinero de él, es dinero público de Zacatecas. Se encarga de comprar toda esa manzana para que se construya la alhóndiga. Ahora que ya nos ubicamos espacialmente en el lugar donde se encuentra la alhóndiga, conviene regresar un poco hacia unos años antes. Es decir, ¿dónde estaba la antigua alhóndiga y qué es una alhóndiga, no? Esta alhóndiga es un espacio, un granero, digámoslo de alguna manera, donde se guardan los principales cereales o la principal producción agrícola de las ciudades o de los pueblos o de las regiones. ¿Qué se guardaba en las alhóndigas en la alhóndiga de Zacatecas? No solamente en esta, sino en la anterior. Pues maíz, chile, frijol, calabaza, lechuga, que era lo que se produce mayoritariamente en Zacatecas. En aquellos años se producía y se sigue produciendo, ¿no? Somos una zona que produce frijol, chile, maíz, ¿no? Entonces, me costó rastrear dónde estaba la antigua alhóndiga anterior a esta, y por fuentes del Archivo Histórico de Zacatecas y del Archivo General de la Nación, caí en cuenta de que estaba en lo que ahora es Rinconada de Catedral, en el espacio que se ubica entre la calle Aguascalientes. Por ahí estaba la alhóndiga. Sin embargo, esta antigua alhóndiga tenía dos problemas fundamentales. El primero era que estaba hecha de adobe, por lo que tenía bastantes desperfectos y bastantes filtraciones de agua. Y precisamente de esto se deriva el segundo problema. Estaba cerca del arroyo principal de Zacatecas. Entonces, en las crecidas de agua de este arroyo, tenía bastantes filtraciones, lo que hacía que se pudriera el cereal ahí guardado, cualquiera que este fuera, ¿no? Otra cosa que también tenía era que era muy pequeña, no tenía la suficiente medida ni las suficientes dimensiones para guardar la producción que necesitaba la ciudad. No, con esto no quiero decir que la ciudad tuviera o que Zacatecas tuviera una bastante o una abundante producción agrícola, sino más bien que era muy pequeña. O sea, insisto en que era muy pequeña y no tenía las suficientes dimensiones, ¿no?
Sabrán quienes nos escuchan, bueno, si son de Zacatecas, obviamente ubica en la calle Tacuba, ¿no? Y para quienes no son de Zacatecas y cuando nos visiten, sabrán, bueno, Zacatecas, la ciudad del centro histórico, prácticamente son tres calles, o bueno, tres avenidas, que es la avenida Hidalgo, que es la principal, que hacia su parte, bueno, como una parte hacia abajo, digamos, está Tacuba, y por arriba, o sea, hacia otra calle paralela, sería la Villalpando, ¿no? Creo que sí, ok. La Tacuba, para quienes nunca han visitado Zacatecas y estén próximos a visitarnos después de que se pongan la vacuna contra el COVID, sabrán que Tacuba antes estaba, bueno, era un arroyo, que es el arroyo que está diciendo Jesús, y me parece, si mal no recuerdo, dentro de este, bueno, de este arroyo, era, ahí se desechaban, bueno, venían las aguas de minas, aparte ahí se desechaban como todas las aguas negras, sucias de la ciudad, hasta muy entrado, tú corrígeme, la verdad es que no recuerdo si fue ya en el siglo XIX que se embovedó, si fue en el siglo XIX o fue antes.
La parte se embovedadas anterior al 19, pero la mayor parte se embovedó en el 19. Uh-huh. Y también, hace tiempo, y precisamente haciendo esta investigación, tuve la oportunidad de ingresar a la bóveda.
¡Órale! Eso está súper padre.
Sí, está súper padre. nada más hay que entrar con permiso del ayuntamiento. Eso también hay que, quien vaya a visitarnos, no se vaya a ingresar nada más.
No vaya a creer que puede entrar así como así. Otra cosa, déjenles digo nada más. Sobre estas bóvedas o este embovedado, sabrán ustedes que prácticamente todo el centro histórico, las avenidas son como bóvedas, ¿no? Porque pasaban los arroyos, bueno, no todas, pero buena parte de las avenidas, incluso sobre la misma bóveda de los arroyos ya hay construcciones. Si ustedes han visitado Guanajuato y saben que las calles de Guanajuato, bueno, todos estos subterráneos también que están como embovedados, pero bueno, allá funcionan como calles, pues aquí sigue funcionando, pero como el desagüe, ¿no? Para cuando las aguas pluviales, los desechos, etcétera, siguen funcionando como tal. Y evidentemente son embovedados bastante grandes, o sea, sí son unas cosas acá chingüengüenchonas, acá enormes, grandotas como las de Guanajuato, pero con otra función. Lo que les decía sobre Tacuba, para cuando nos visiten y ustedes vayan caminando plácidamente sobre estas calles, se van a dar cuenta en una de estas calles que es Tacuba, que tiene un bordo, la calle así como una subidita que para decir casi irracional. Pero bueno, sobre ese bordito es un antiguo puente que fue parte del embovedado y que conectaba una parte de la ciudad con otra, ¿no? O sea, para cruzar ese arroyo que posteriormente durante mucho tiempo también tuvo problemas de salubridad. Entonces, bueno, haciendo eco a lo que dice Jesús sobre esta primera alhóndiga, que seguramente tuvo problemas por estar cerca de este arroyo, porque aparte ahí había desagües, aguas sucias y animales muertos y todo. Entonces es como para que vayan ustedes imaginándose a la ciudad, los cambios que fue teniendo y cómo se fue transformando y que no siempre estuvo así de hermosa como la conocemos ahora. Ok, Jesús, perdón por la interrupción, tú sigue.
Precisamente esto que acabas de comentar tiene que ver con lo que voy a decir a continuación. Nosotros llegamos a pensar que Zacatecas siempre tuvo la misma fisonomía que tiene en la actualidad. Eso no es cierto. Hay investigaciones ya antiguas, digamos de 1970, de un investigador estadounidense, se llama Richard Garner. Por cierto, su texto aún no se traduce, está en inglés. Bueno, no se traduce de manera profesional, porque yo hice una traducción, en verdad, pero digamos bastante personal. O sea,
sí, bueno, para las necesidades, ¿no? Para lo que necesitabas, que era lo de la tesis y...
La ciudad pues no tenía una buena fachada, sobre todo porque no tenía un estilo arquitectónico establecido. Sabemos que el barroco es el estilo arquitectónico por excelencia de las ciudades virreinales. No quisiera decir coloniales, quisiera decir y hacer esta precisión, virreinal, que es virreinales, porque una colonia es una especie de cuestión casi autónoma. Y una cuestión virreinal pues tiene totalmente las leyes de la potencia económica y política que lo gobierna. Y en este caso Nueva España era un virreinato, no era una colonia. Entonces estas cuestiones virreinales del barroco sí van a infundir mucho en Zacatecas, pero sobre todo en las cuestiones eclesiásticas. No tanto en los edificios civiles ni en los edificios personales, ¿no? digamos familiares. Por ejemplo, vemos que la Catedral, Santo Domingo, el mismo Museo de Rafael Coronel, el antiguo convento de San Francisco, tienen el estilo barroco. Sin embargo, las casas y los edificios civiles, pues realmente no lo tenían. Lo que tenían era una fachada bastante funcional, digamos en ese sentido. No tenía un estilo establecido porque no era necesario. Realmente no era necesario infundir un estilo barroco en esta ciudad, porque lo que importaba era la extracción de plata, no tanto el ornato. Recordemos que desde inicios de la exploración en Zacatecas, pues se pensó llegar a explorar y abandonar, ¿no? Entonces, al ver que no menguaba la producción, pues continuaron con la construcción de casas en un formato de plato roto, de acuerdo a las cuestiones arquitectónicas, así se le denomina. ¿De plato roto por qué? Bueno, pues porque no tiene un orden, ¿no? ¿Esto por qué se da? ¿Por qué se da este de plato roto? Dos razones fundamentales. Uno, la mala planeación, es decir, llegaron y se sentaron donde pudieron. Y segundo, la orografía del terreno. No permitía hacer una cuadrícula como se pedía o como se sigue pidiendo en las cuestiones de estándares urbanos. Ya que dejamos claro esto, quiero pasar ahora sí con la alhóndiga. Después de que llega el primer intendente en 1789, suceden dos cosas. Se da cuenta de que la ciudad está desordenada. Pero hay una cosa muy importante en Zacatecas que me va a permitir tener una buena administración urbana. Y es que tenía una plaza principal como lo mandaban los cánones de aquellos momentos. ¿Cuál es la plaza principal? No es la plaza de armas. Es lo que ahora se conoce como el Mercado González Ortega. Esa era la plaza principal. No existía el Mercado González Ortega, por lo tanto, toda esa grande explanada hasta lo que es la plaza Goitia en la actualidad, era la plaza principal de Zacatecas. Precisamente ahí se encontraban los tres edificios más importantes de la administración pública, que son las casas consistoriales, que sería como el Palacio de Gobierno o el Palacio del Cabildo, la cárcel y la lóndiga. ¿Por qué son importantes estas cosas? Uno, el abastecimiento con la lóndiga. Dos, la seguridad con la cárcel. Y tres, la administración pública en general con lo que es la casa consistorial. Las casas consistoriales o el Palacio de Cabildo no tampoco es el actual Palacio de Gobierno. Quiero dejar claro esto, es la esquina donde se encuentra una casa de artesanías. Si vamos en dirección hacia Catedral por la Avenida Hidalgo, nos vamos a encontrar que está el Teatro Calderón, luego sigue un hotel y luego va a seguir la Casa de Artesanías.
Digamos que está frente a un café famoso de la ciudad.
De élite, vamos.
Donde se juntan todos los intelectuales de la vieja escuela, ¿no?
Así es. Y a un lado, de donde está otro café, donde frecuentan los millennials, ¿no?
Ajá. Son los hipster, millennials.
Digamos que están entre esos dos.
Ajá, así es.
Entonces, en esa esquina, son las casas consistoriales, y otra investigadora, Rocío Delgado, también de aquí de Zacatecas, comentaba que la lóndiga, en una de sus investigaciones, que la cárcel estaba en lo que es ahora el Teatro Calderón, y donde precisamente está este hotel a un lado de las casas consistoriales. Tiene razón, encuentra un mapa, y yo encontré este mapa también, donde se da cuenta, bueno, no es un mapa, es un plano de la cárcel, donde se da cuenta que ahí estaba la cárcel y que era bastante funcional y que, bueno, de acuerdo a mi investigación, tuvo que sufrir modernizaciones o varias reparaciones porque estaban malas condiciones en algunos momentos, no siempre, ¿no? ¿Por qué digo que es importante esta zona o esta plaza principal y que estaban estos tres edificios ahí? Pues porque la legislación de la época mandaba que estos tres edificios estuvieran juntos. Es decir, la lóndiga, la casa consistorial y la cárcel deberían de estar en un mismo edificio, y si no, en edificios contiguos, es decir, que estuvieran unidos. En Zacatecas no se logra como tal, cosa que sí se logra en San Luis Potosí. Hay un estudio muy importante de un investigador llamado Armando Hernández Suberville, del Colegio de San Luis, que aborda esta legislación de lo que son las casas consistoriales. Y en general vamos a llamarle a estos tres edificios conjunto edilicio. ¿Por qué? Porque este conjunto edilicio va a permitir la administración de las ciudades, ¿no? Zacatecas no lo logra por dos razones, insisto con mis dos razones. Una, la orografía no permitía que estuvieran juntos y las necesidades de la ciudad hicieron que las casas que estaban alrededor de la plaza principal fueran privadas, entonces no podían y eran privadas de personas importantes, miembros del cabildo, por lo tanto no se las podían comprar, ¿no? O no las querían vender, porque era perder parte de esa posición que les daba estar viviendo en la plaza principal. Entonces, en 1792 más o menos, Felipe Clear hace un primer proyecto de la lóndiga de Zacatecas para reconstruirla. Pero la legislación de la ordenanza decía que tenía que cumplir varios pasos. El primero, hacer un proyecto o un diagnóstico en Zacatecas. Una vez hecho el diagnóstico, se tenía que mandar a la casa, a la Academia de Arquitectura de la Ciudad de México. Ahí se tenía que avalar, se tenía que regresar a Zacatecas para hacer el presupuesto. Una vez que se hiciera el presupuesto, se regresaba a la Academia de Arquitectura, se avalaba el presupuesto. Y ahora sí, una vez avalado, comiencen a construir. Lo que demoraba bastante tiempo. Por eso la construcción de la lóndiga de Zacatecas no va a ser en 1792, sino hasta 1803. Es decir, 9 años después. Ya no lo va a ver el proyecto Felipe Clear, sino más bien el sucesor Francisco Rendón. Ahora, ¿por qué no se construye la alhóndiga en esta plaza principal? Bueno, en primera, porque el intendente no vivía en las casas consistoriales, no vivía en el Palacio de Gobierno o en el Palacio de Legislativo, digámoslo en términos actuales, sino que vivía en otra casa importante de Zacatecas, pero que se encontraba ya en las afueras. Me refiero a la Casa de la Condesa de San Mateo. ¿Cuál es esta casa? Pues ahora tiene función de hotel y de restaurante. Está precisamente a un lado, si nos ubicamos en la Rosa de los Vientos, está en la parte poniente de la Plaza de la Independencia, ¿no? De la Plaza de la Independencia. Está en la parte poniente. Entonces, Rendón pide que la alhóndiga se construya en esa zona porque ahí tenía el abastecimiento de agua del acueducto del cubo, y porque ahí vivía. Entonces quería tener parte de la cuestión administrativa cerca de él, sobre todo porque no sesionaban en las casas consistoriales, sesionaba el cabildo y conjuntamente con el intendente en la casa de la Condesa de San Mateo. Entonces era importante que la cuestión económica estuviera cerca del aparato administrativo, es decir, como que una especie de migración de espacios legislativos y gubernamentales hacia esta zona de la ciudad.
Oye, no sé si tú te has fijado, no sé, ahorita igual tú me corregirás, para quienes nos hayan visitado Zacatecas, bueno, se darán cuenta ahorita que la ciudad, bueno, aparte ya he dicho bastante que bella ciudad, ¿no? Porque pues uno que es zacatecano obviamente la ama su pueblo. Pero, por ejemplo, esta que dice el Palacio de la Condesa, me parece, creo yo, que es la única construcción de la ciudad que realmente tiene esta estructura de palacio. O sea, de palacio me refiero a que tiene una altura mayor al resto de las construcciones de la ciudad que se encuentran sobre Avenida Hidalgo, que es la avenida principal. Y me parece que esta construcción es la que sí cumpliría como con esta función de palacio, ¿no? O sea, porque realmente es muy grande para quienes nos visiten cuando anden por acá y que vayan, vean ahí el Jardín de Independencia. Hacia un lado, prácticamente a un costado, luego cercano ahí está este Palacio de la Condesa, que tuvo, pues bueno, ella tuvo su importancia, ¿no? Por ser, ¿de quién eran los condes? De San Mateo, ok, San Mateo, y que eran los que tenían hacia Valparaíso, ¿no? Que tenían acá el ranchote, perrón, la hacienda de Valparaíso.
Así es esa familia, y que sobre todo van a construir, hablando de otro espacio geográfico en la Ciudad de México, el famosísimo Palacio de Iturbide, ¿no?
Exacto.
Dos de los edificios bastante importantes del barroco virreinal en México, y que son muy importantes, y que bueno, el Palacio de Iturbide también es precioso.
Qué hermoso, igual, así es.
La misma estructura que la Casa de la Condesa de San Mateo.
Así es. Bueno, y justo ahí mismo dentro del Palacio de Iturbide, ahí que está sobre Madero, ¿no? Sí, es eso, ¿es cierto? Sí. Está un mapa de todos los terrenos, tierras y de todo lo que poseían estos condes.
Y ahora la Fundación Citibanamex hace exposiciones bellísimas ahí del arte virreinal, ¿no? Pues, incluso han llevado cosas zacatecanas a ese espacio.
Así que, si son de México, vayan a este palacio y luego visitan Zacatecas y ya sabrán la relación que hubo. Y que, por cierto, nada más otro dato, y hay conexión con estos condes. La fachada que actualmente se encuentra a un lado de la Alameda, que es la Unión Ganadera, esa fachada se encontraba antes en la hacienda en Valparaíso, ¿cierto? Y donde se encuentra actualmente esta fachada, antes de que fuera la Unión Ganadera, pues era el Panteón de Chapinque, que también fue conocido como un panteón francés o panteón en su momento de gente adinerada. Ahí fue enterrado uno de los gobernadores más famosos de Zacatecas, que está Tapachito, Francisco García Salinas. Eso es nada más como los datos históricos.
Este espacio, y también vamos a con otra cosa en este espacio de la Alameda, que precisamente Francisco Rendón es el que le da esta fisonomía de jardín para unir a Zacatecas. Porque recordemos que Zacatecas tenía el centro donde vivían las personas españolas, y estaba uh-huh. rodeado de pequeños pueblitos de indios, ¿no?
Así es.
Entonces, este pueblito de indio de Chepinque necesitaba ya unirse por el mismo crecimiento de la ciudad, necesitaba unirse a Zacatecas. Sin embargo, esa zona, precisamente por la mina, era una zona bastante transitada, pero bastante peligrosa. Entonces, Francisco Rendón, en esta cuestión urbanística, se da cuenta de que es importante, y aprovechando los escurrimientos de la misma mina, hace ese espacio como un jardín de paseo dominical, ¿no? Para unir a la ciudad, hacerlo un poco más urbano, urbanizar uh-huh. esa zona de la ciudad y quitar un poco el peligro que existía. Sobre todo también porque era la zona del camino que entraba de Jerez hacia Zacatecas, ¿no? También era una zona bastante transitada por personas que venían de Jerez hacia Zacatecas, Jerez, Fresnillo, ¿no?
Sigue siendo una avenida muy transitada prácticamente para toda la gente que va hacia el centro de la ciudad. Sigue siendo, por un lado, es una de las más transitadas, y también porque sigue siendo también la parte una parte turística, que se encuentra ahí la mina El Edén y el hospital.
Bueno, regresando a esta zona de la Alhóndiga, en 1803 inicia la construcción con un presupuesto de 15,000 pesos de la época. Sin embargo, la Academia de Arquitectura de San Carlos de la Ciudad de México se da cuenta de que está mal hecho el presupuesto. Y dice, no, ¿sabes qué? Súmale otros 40,000 pesos. De entrada, porque Zacateca, bueno, en los alarifes, digamos, los arquitectos, un alarife es un arquitecto, que así se les llamaba en el periodo virreinal, los alarifes de Zacatecas hicieron el presupuesto, pero lo hicieron con materiales de baja calidad, otra vez adobe, otra vez techos de enramado y tierra, y esto iba a traer las mismas consecuencias, el gasto iba a ser otra vez innecesario. Muy entonces bien. La Academia se da cuenta de esta situación, le dice, súmale 50,000 pesos, pero le vas a meter paredes de piedra, le vas a meter ladrillo quemado en el piso, y la bóveda va a ser de también un embovedado, una especie de concreto de la época. Obviamente no es una losa como la que se hace en la actualidad, sino más bien era un embovedado, porque incluso si vemos la alhóndiga o el espacio, tiene esta situación de bóveda, ¿no?
Así es.
Un arco, una especie de arco. Entonces, dicen, muy bien, entonces van a ser 65,000 pesos. Correcto. Empieza la construcción en 1803. Para 1806 ya se habían acabado el dinero. Cosa nada atípica. El detalle es que abajo de la alhóndiga pasa un puente que precisamente viene a conectar el escurrimiento pluvial de la Alameda y toda esta avenida Torreón a la bóveda principal. Incluso si nosotros vamos ahí a la alhóndiga y vamos en dirección de esta calle que está en la parte occidental, la que va a desembocar en no recuerdo el nombre de la calle, va a desembocar en el Arroyo de la Plata y en Tacuba, esta calle, tiene un letrero que dice Calle del Puente Nuevo.
Mira, nunca me he visto eso.
Sí, ahí donde ponen los anuncios de eventos artísticos que va a haber en Zacatecas.
Ajá.
Ahí está una plaquita que dice Calle del Puente Nuevo. Precisamente compraron esta manzana, derruyeron las casas de adobe, hicieron el emparejamiento y comenzaron a hacer la construcción. Pusieron un puente para evitar lo mismo que sucedía en la antigua alhóndiga, ¿no? Porque los pisos no han sido cambiados. Hasta la actualidad, los pisos de adentro de la alhóndiga no han sido cambiados. La parte de atrás, bueno, hay que decir, la alhóndiga está dividida en dos. Y el edificio actual está dividido en dos, sigue dividido en dos. La parte que da, que tiene su frente, donde está esta arcada hacia la plaza de la Independencia, que ha funcionado como presidencia municipal, como escuela, como el estanco del tabaco, como biblioteca. Esta parte sí estaba marcada que estuviera dividida, solamente tenía donde ahora está el escudo de armas de Zacatecas, de esta parte de la Casa de Cultura, tenía una puerta para acceder a la parte de atrás. Y la parte de atrás sigue teniendo una especie de... Eso es lo que a mí me llama la atención. Hay gente que dice que la alhóndiga nunca sirvió de alhóndiga. Bueno, pues en la actualidad sí sirve de alhóndiga, es un mercado.
Es un mercado, así es.
Famoso mercado del laberinto, ¿no? Uno de los más famosos de Zacatecas.
Sí, sigue siendo como un mercado que abastece a toda la población del centro, ¿no?
Exactamente, del centro y algunas colonias periféricas. Uh-huh. O sea, sí continúa con esta función de alhóndiga, ¿no? La parte que da hacia la Plaza de Independencia, ahí sí ha tenido diferentes usos, ¿no? Insisto, en orden, vamos a tener que primero fue el estanco del tabaco, luego estuvo abandonado por un tiempo, luego fue una escuela, luego fue la presidencia municipal, luego fue la biblioteca Mauricio Magdaleno y finalmente la Casa de Cultura, ¿no? Esas son las funciones que ha tenido este espacio. En este espacio de la alhóndiga vamos a encontrar tres conceptos principales. Uno es la utilidad, otro es la funcionalidad y otro es la eficacia. Estos tres conceptos son fundamentales en el estilo neoclásico. Y vamos a ver este estilo neoclásico, arquitectónico neoclásico, en lo que es la alhóndiga de Zacatecas. No va a estar recargada de adornos, no está recargada de otra situación, que tiene diferentes cámaras al interior que sirven como bodegas dentro de la alhóndiga, ¿no? Fueron, para no errar, aquí tengo el mapa, el plano más bien, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 20, 28, 28 bodegas internas. Estuvo dividida en 28 bodegas internas. Si vemos la parte de la Casa de Cultura Jurídica, vamos a ver que ahí tenemos alrededor de 14 bodegas.
O sea, sí fue un espacio bastante, bastante grande. O sea, tan solo si, bueno, cuando tengan oportunidad de visitarnos, si no son de Zacatecas, y si lo son, pues bueno, échense una vuelta, bueno, si es que esté abierto, entran a lo que es la Casa de la Cultura y van a ver, bueno, ahí es un patio central que está circundado por arcadas y que pareciera, bueno, actualmente se utilizan como salas o salones donde se suelen dar como diferentes talleres. Esa es la parte como de frente, ¿no? La que veríamos nosotros frente a Independencia. Y que bueno, pues tiene, pues sí, si lo vemos como alhóndiga, seguramente cada uno de estos, actualmente cada uno de estos salones, pues tiene esa función de bodega. Hacia la parte de atrás, que es donde se encuentra el mercado, que sigue teniendo esta función, bueno, ahí podemos encontrarnos, que también es como, incluso a lo mejor yo me atrevería a decir, una vez escuchaba en una entrevista a alguien, realmente no me acuerdo quién era, y decía que para conocer una ciudad, o sea, cuando nosotros visitamos una ciudad para conocerla, tenemos que hacer visitas obligadas, una, a los templos, al mercado y al panteón. Entonces, este mercado, créanme, que es como, bueno, tiene su propia, ¿cómo diríamos? Su propia alma, ¿no? Su propio espíritu. O sea, conocerlo es parte de la ciudad, porque sigue siendo parte donde, pues, circula la ciudad, ¿no? Y va ahí a hacer sus compras. Y tiene, pues, toda esta apariencia de mercado viejo, que, bueno, ya le han dado su chaineada. Y está mejor, ¿no? Entonces está chido ahí que vayan a echarse un licuado.
Pero la ventaja de tener bueno, sumando a lo que comentas, de tener un mercado como este, es que no, le han modificado cosas, sobre todo en la parte a ras de piso, pero lo que no se ha modificado es la estructura. La estructura permanece. Entonces, exacto, se puede observar el edificio original, quitando a los puesteros o a los mercaderes, ¿no? Inicia la construcción en 1803. Para 1806 ya se habían acabado el dinero y se encontraba solamente ya para poner las bóvedas que cubrían las alhóndigas. Resulta que dicen, pues, ¿de dónde sacamos dinero? Bueno, pues vamos a sacarlo, dice el intendente, vamos a sacarlo de el fondo de propios y arbitrios. ¿Qué es el fondo de propios y arbitrios? Los propios son, es dinero que entra de la renta, que entra a las arcas del cabildo, que entra de las rentas de los espacios civiles. Por ejemplo, si había una empresa de entretenimiento, llamémoslo en la actualidad un circo, o en términos de la época, unas corridas de toros, pues pagaban el permiso
para ocupar la plaza. También había gente que rentaba edificios que pertenecían al cabildo, y esos son los propios. Y los arbitrios son los impuestos que pagaba todo habitante de Zacatecas. Recordemos que en la época pagaban el estanco del tabaco, que el estanco es la situación para llegar a almacenar el tabaco, porque era una de las situaciones más importantes. Los mezcales también, que venían de diferentes partes de Zacatecas y del país. Incluso en Zacatecas, haciendo esta cuestión para la visita turística, sigue teniendo una empresa productora bastante importante en Pinos, en el municipio de Pinos. Sí, en la región llamada La Pendencia, ¿no?
Sigue siendo un estado mezcalero, ¿no? que es lo importante para cuando nos visiten. Bueno, cuando esté todo abierto, prueben los mezcales zacatecanos. Promoción turística, por cierto.
Y que, por cierto, lo venden en donde fueron las casas consistoriales. Vamos haciendo promoción turística todavía un poco más, ¿no?
Sí.
Para 1806 ya se habían acabado el dinero, solamente faltaban las bóvedas. Y en 1800, y el dinero lo ocuparon del fondo de propios arbitrios. Es decir, se hicieron un préstamo a sí mismo para construir, para terminar la alóndiga. La van a terminar en 1809, pero con un gasto de 80 mil pesos. Quiero hacer una comparación. Si ustedes van a Guanajuato, la alhóndiga de Granaditas, que tiene dos plantas, a diferencia de las de Zacatecas, que solamente tiene una, costó 185 mil pesos, más del doble que la de Zacatecas.
Yo hubiera pensado, o sea, ahorita que dijiste lo que le sumaron, yo hubiera dicho, no, pues excedieron, ¿no? Pero ahorita que dices eso, digo, bueno, y en apariencia, digo, sin ofender y ni agraviar a los de Guanajuato, ¿no? La alhóndiga, me parece que es como muy, pareciera muy medieval, ¿no? Como una plasta así, piedra cuadrada y todo. Y la de aquí de Zacatecas, pues tiene como su estilacho, que es neoclásico, y entonces salió más barata, en comparación.
Salió más barata porque es una sola planta.
Ya, ok.
Esa es la primera razón. Otra razón es que, en efecto, la alhóndiga de Granaditas, de la parte exterior, tiene un estilo, pero al interior sí, si entran, tiene el mismo estilo clásico que la de Zacatecas.
Oh, muy bien.
Por la razón de que los Borbones proyectan el estilo neoclásico como el estilo arquitectónico de la casa reinante. Entonces, todos los edificios que se van a construir a partir de las reformas borbónicas en toda la América Española, van a tener el estilo neoclásico. ¿Por qué? Porque van a refutar el barroco, que era de los Austrias, y que tenía una función evangelizadora. Entonces ahora ya no tenían una función evangelizadora. ¿Qué necesitaban? Cuestiones funcionales, prácticas. Y por ejemplo, la alhóndiga de Granaditas, en la parte exterior, es bastante funcional. ¿Por qué es funcional? Porque es una fortaleza.
Así es.
El caso de Zacatecas no tenía tanto esos problemas, entonces también es funcional, ¿no? También es eficaz porque se ayuda o se promueve el mantenimiento de los granos, ¿no? Entonces es funcional y es eficaz también. Porque gastas menos en el mantenimiento de los granos o en la salación de los materiales que ahí entraban, los materiales de consumo humano, o alimenticios, y en realidad, pues bueno, van a tener y el otro es la utilidad, porque es bastante útil. Entonces vamos a tener estos tres conceptos, ¿no? Bueno, el gasto fue de 80 mil pesos. El intendente Francisco Rendón, español, fue el que se encargó de hacer la promoción para su construcción, pero también aquí tiene algo que ver, y tiene mucha importancia, la función que llevó a cabo José de Peón Valdés. Francisco Rendón, desde 1797, voy a hacer esta precisión. Francisco Rendón es muy poco conocido en Zacatecas. Realmente, lo único que se conoce de él, y historiadores de antiguos y recientes, habían comentado que de Francisco Rendón se conocía que llegó en 1796 y que en 1810 salió huyendo ante el temor de un ataque insurgente. Es lo que se conoce de Rendón. Pero de Rendón hay algo muy importante y que tiene que ver con esta modernización zacatecana. También fue el impulsor de lo que ahora se conoce como el Museo Zacatecano.
¿Qué sería actualmente la Casa de Moneda?
Exactamente.
Sí, es cierto, ¿no?
De hecho, es la Casa de Moneda, pero ahí hay una... En las placas que están en Zacatecas hay un error, porque uh-huh. Sí dice que la Casa de Moneda es la Ciudadela del Arte, y no, ese edificio ya es del siglo XIX. Lo que sí es del siglo XVIII, finales del XVIII, porque se inició en 1792 y terminó en 1804, es la Casa de Ensayo, lo que ahora se conoce como el Museo Zacatecano. Si vemos la fachada, digámoslo en términos para que toda la gente lo comprenda, la fachada, que digamos en términos arquitectónicos, el retablo exterior de Ensayo, uh-huh. Es neoclásica.
También.
Es neoclásico. El interior también es neoclásico. Y es promovido por Francisco Rendón, pero aquí cabe resaltar que el arquitecto de estos dos edificios, y esto no lo había mencionado precisamente porque quería llegar a este momento, va a ser un arquitecto muy importante a nivel novohispano, a la altura del gran Manuel Tolsá, incluso fueron compañeros. Se llama Miguel Constanzo.
No lo había escuchado a él. Miguel Constanzo.
Miguel Constanzo también hace el proyecto del conjunto edilicio de San Luis Potosí, de la Casa de Ensayo, perdón, de la Lóndiga, de las casas consistoriales y de la cárcel de San Luis Potosí. Y Miguel Constanzo también formaba parte de la Academia de San Carlos. Entonces él es el arquitecto de estos dos edificios en Zacatecas. Francisco Rendón era un visionario. No quiero ser apologético con él, pero sí era un visionario, porque se encargó de modernizar Zacatecas, no en las cuestiones administrativas de la cara de piedra de la intendencia, sino que se dio cuenta que podía extraer mayor dinero en ganancia personal, también hay que decirlo, y también de las arcas de la misma ciudad, con la promoción y con la construcción de la Lóndiga. ¿Por qué? Porque podría cobrar mayor impuesto para las personas que llevaran ahí su maíz, su chile o lo que produjeran, ¿no? También porque al construir una casa de ensayo, como la que construyó en esta parte, exactamente atrás de lo que era la Real Caja, de donde era el centro financiero de la intendencia. La Real Caja, recordemos que está donde ahorita están unas famosas gorditas y un hotel, ¿no? Y que fue
dinamitada. Sobre Avenida Hidalgo.
Sí, claro, sobre Avenida Hidalgo, y que fue dinamitada en 1914, en la toma de Zacatecas, y que posteriormente reconstruyen esta fachada en lo que es el actual Congreso del Estado, ¿no? Uh-huh. Atrás de la Real Caja, exactamente, está lo que es la Casa de Ensayos. Entonces, vamos a ver que Rendón no descuidó el centro operativo de la plaza principal por hacer la Lóndiga en donde la hizo, sino más bien que acrecentó, o lo creció más bien, el centro administrativo de Zacatecas. Fue una modernización. Realmente sí es una modernización. ¿Por qué? Porque construyó este edificio, bueno, mandó construir este edificio de la Lóndiga para que estuviera cerca de su casa, ¿no? Y además, para no congestionar el centro de Zacatecas. Porque hay que dejar claro que para aquellos años, 1801, 2, 3, hasta el 10, la ciudad de Zacatecas no llegaba más allá de la Plaza Bicentenario, de la actual Plaza Bicentenario. Hasta ahí era Zacatecas, todo lo demás estaba despoblado. Entonces, llegar hasta la Plaza de Independencia, la actual Plaza de Independencia, significaba que ya no ibas a congestionar el centro, no ibas a tener gasto del empedrado por los carros que entraban hasta allá. Entonces ahí se daban vuelta y regresaban, ¿no? Era también una cuestión hasta económica, por poner una Lóndiga no tan en el centro.
No, pues ahí sí que era de eficacia, ¿no? O sea, era darle mayor agilidad a todo el movimiento de la ciudad. Fíjate,
Así.
bueno, es que me va quedando esta reflexión hasta ahora con lo que has estado diciendo. Iniciaste diciendo, y bueno, que obviamente yo creo la mayoría de los zacatecanos que conocemos un poco de la estructura, de cuestiones de historia o de arquitectura, esta ciudad con una estructura de plato roto, que habla mucho de estas ciudades que comienzan con sin planeación, que inician que pareciera que iban a ser nada más como ciudades momentáneas, ¿no? Que nada más venían, explotaban la mina y se acababa y se iban, ¿no? Que es el mismo caso, me parece, como de Guanajuato, ¿no? Que son ciudades que no tienen ningún tipo de planeación cuadricular, como lo vendría haciendo Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, etcétera. Entonces pareciera que es una ciudad no planeada. Bueno, que efectivamente crece como una ciudad no planeada. Pero ahorita, justo con lo que estás diciendo, después del siglo XIX, o sea, dentro de la estructura de la ciudad, termina siendo una ciudad planeada. O sea, todo esta estructura de cómo se fueron creando y creciendo ciertos edificios, terminan siendo edificios bien planeados, con una visión bien planeada para su época, que actualmente, bueno, podríamos decir que la ciudad, si nosotros vamos un fin de semana, está un Mauser de llena de carros y de gente, pero que no dejó de ser una ciudad planeada para su época, ¿no? O sea, para inicios del siglo XIX, todavía en periodo virreinal, o sea, sí quedó siendo una ciudad planeada.
Sí, y esa reflexión yo también la estaba haciendo, o bueno, la hice en la construcción de la investigación, en función de que la Alhóndiga tiene una orientación muy clara también. Está orientada de norte a sur. La entrada tenía que ser en el sur, de acuerdo a las legislaciones y de acuerdo a los parámetros arquitectónicos. ¿Por qué? Porque con eso tenía menos exposición al sol, el grano. Si vemos acá, nos orientamos, nos paramos frente a la entrada principal de la Casa de Cultura, que es la Alhóndiga, el sol va a pasar por encima de ella y en la tarde le va a dar aparentemente va a estar teniendo la luz del sol en la parte oriental. Sin embargo, también hay que tener claro eso. Había edificios a un lado de la Alhóndiga que siguen existiendo. Y que por eso se genera este callejón llamado de la pulmonía, ¿no? ¿Por qué le llaman callejón de la pulmonía? Porque prácticamente solamente le da el sol 2 horas al día, cuando está en el cenit, el sol. Y eso también ayudaba a conservar el grano en mejores condiciones, que no se pudriera por la exposición al sol. Entonces sí estuvo, insisto, bien planificada, bien orientada, y sobre todo en un espacio que permitía que fuera eficaz, funcional y útil, ¿no? En el caso mismo de la casa de ensayo va a suceder lo mismo. Está atrás de la casa de la Real Caja, pero es importante decir que en esta tercer calle que mencionaste, que es la Fernando Villalpando, era la salida de las minas. No entraban por la calle principal, que es la Avenida Hidalgo, sino entraban por la calle anterior, lo que se conoce como la calle de la Compañía en términos virreinales, ¿no? Que ahora es Fernando Villalpando. Entonces, iban a llegar a esa zona por motivo de que ya no tenían que enviar la plata a Guadalajara. Recordemos que durante todo el periodo virreinal, desde la fundación de Zacatecas y de Guadalajara, toda la plata tenía que mandarse a quintar y a ensayar hacia Guadalajara, porque Zacatecas pertenecía al reino de Nueva Galicia. Con este cambio administrativo de las reformas borbónicas, Zacatecas, como quien dice, se convierte en un ente autónomo que se tiene que administrar a sí mismo y para no estar mandando a quintar y a ensayar la plata hacia Guadalajara, Francisco Rendón construye la casa de ensayo en Zacatecas para hacerlo aquí. Entonces, son dos cosas muy importantes, es decir, evitaba la fuga de dinero, el gasto excesivo en el transporte de la plata y hasta el peligro por transportar la plata hasta Guadalajara y lo hace directamente aquí en Zacatecas, lo que vaya a dejar mayor de derrama económica en la intendencia que él gobernaba, que bueno, y todo es Zacatecas.
Y que bueno, después de este dato que acabas de dar, podríamos entender un dato que me decías antes de que comenzáramos, que menciona este otro historiador zacatecano,
Sí, Espinosa.
que habla, que es lo que decías de que Zacatecas, bueno, parecía como una pequeña Vegas de aquel entonces. Digo, pues si es donde se mueve el dinero, pues seguramente va a haber todo tipo de vicios y moral relajada, ¿no? Para que siga circulando.
Claro, y de aquí vamos a tener leyendas, esta de la piedra negra, ¿no? Que pasaba con el cuchillo y lo afilaba en esa piedra, pues tenía que matar o lo tenían que matar, ¿no? Sale todo este tipo de leyendas que tienen algo de verdad, como toda leyenda, sobre todo por estas cuestiones de moral relajada que existían en Zacatecas y de tanta circulación de caudal, digámoslo en cuestiones de moneda o en cuestiones del metal, ¿no? El metal en bruto, digámoslo de alguna manera. Y bueno, eso sería lo que tendría que decir. A manera de conclusión, puedo decir, la alhóndiga de Zacatecas cumplió su función porque unificó a la ciudad, porque fue útil, fue necesaria, sigue en pie. Podemos decir que este es un edificio virreinal para darle esta cara de piedra virreinal a Zacatecas. Modernizó las cuestiones administrativas en cuanto a los granos. Y que tiene mucha relación con este otro edificio que dije, con la Casa de Ensayo, que lo ha trabajado muy bien esta historiadora Elba Martínez, la Casa de Moneda, porque van a ser dos edificios muy importantes para finales del periodo virreinal, que van a ser utilizados también en el primer periodo independiente, y que continúan en pie. Y que ahora tienen otras funciones, pero que durante todo el periodo del siglo XIX tenían más o menos la misma función para lo que fueron edificadas. Es decir, no hubo, con esto se rompe un poco eso del rechazo total a lo virreinal, sino más bien que se utilizan estos espacios porque son funcionales, son útiles y son eficaces para la administración, primero virreinal y después independiente de México, ¿no?
Pues mucho, muy interesante, Jesús. Parece como muy divertido, interesante toda esta reconstrucción de la ciudad, cómo la vas haciendo, cómo se va haciendo a partir de la transformación y de la construcción de la alhóndiga. Ya decía yo que sí se iba a hablar de la estructura de la ciudad, ¿no? Que es algo muy, muy interesante. Había hecho ya otro podcast sobre el barrio de Chepinque y me gusta esta idea de reconstruir la ciudad, ¿no? De verla. Seguramente quienes somos zacatecanos y caminamos por las avenidas, habremos quienes nos cuestionemos constantemente la transformación de la ciudad y el escucharte, el escuchar estos temas, pues sí nos hablan de la evolución de la misma ciudad y cómo la misma arquitectura, la fisis, nos habla de historia, ¿no? No solamente la historia, digo, obviamente se hace por personas y humanos ahí que van interviniendo, ¿no? Pero la misma ciudad nos habla de una historia, ¿no? Y eso es como muy, muy interesante. Pues Jesús, te agradezco muchísimo esta participación. No sé si quieras agregar algo más, algún dato ahí que tengas, algún chisme extra que tengas del periodo.
Pues bueno, chisme, bueno, se mandó a refaccionar, el término de la época es refaccionar la cárcel por encima de las casas consistoriales, porque era más necesario tener un espacio donde recluir y donde no atormentar, pero sí castigar los delitos. Recordemos que en aquellas épocas no era solamente un reformatorio, sino se castigaba el delito, porque esto de la cárcel lo trabaja muy bien Rocío, insisto. Utiliza la situación de, estaban encadenados, tenían grilletes, había una sala de castigos, una sala de consulta, y esta cárcel pues se derruyó, y en su lugar se construyó este famoso hotel con este café para los millennials, que finalmente tenían ahí algunos historiadores datos erróneos, porque decían que estaba donde ahora es el Teatro Calderón, pero no, era a un lado, estaba a un lado. Esto lo trabaja bien Rocío, siento que yo lo confirmo. Y también empedraron lo que era la plaza principal. Este es un dato interesante porque, ¿qué quiere decir? Que la plaza principal era tierra.
O sea, lo que actualmente es el Mercado González Ortega.
Y lo que es la parte esa parte de la Avenida Hidalgo, lo que es el Mercado González Ortega y la parte de abajo. Van a decir, pero si está a desnivel, ah, pues es que la plaza no estaba plana, tenía una pendiente exactamente. Incluso por ahí en internet anda una maqueta, no sé quién la hizo, pero está muy bien reconstruida sobre esta pendiente que tenía esta plaza principal, ¿no? Y lo que mencionabas, el puente, este que vas ahí de Tacuba para llegar a la Plaza Goitia, es del periodo. incluso lo mandó a hacer también Francisco Rendón para ayudar al mesón de Tacuba a que no se inundara. Quiero decir que todo lo hizo Rendón ni que todo lo hicieron los intendentes, pero sí este periodo le cambia la fisonomía urbana a Zacatecas, y a partir de ahí los gobiernos independientes se dan a la tarea de continuar este proyecto, de afianzarlo, uh-huh, y de dejar la ciudad prácticamente como la conocemos, con la excepción del gobierno de Arechiga y de Pancurs, que utilizan la plaza principal para construir el mercado, ¿no?
Que eso ya es un periodo muy porfirista, que corresponde mucho al periodo porfirista, pero que aún así, pues prácticamente continuaron con un trabajo, una labor que vino desde la época, digamos, de las intendencias, ¿no? Entonces, le dieron continuidad al embellecimiento de la ciudad para que tengamos lo que tenemos ahora. Ciudad Patrimonio.
Sí, me encanta Zacatecas. Yo no pensé trabajar este periodo, ni mucho menos la ciudad de esta manera, pero siempre me pregunté por qué estaba así. Siempre me pregunté cuándo se había construido. Yo tenía mis dudas de esta llamada ciudad colonial. Y yo diría que es una ciudad tardío colonial, porfirio.
Muy buena descripción. Y digo, para quienes nos visiten en su momento, quienes nos están escuchando, que esperemos sean muchos y no específicamente sean zacatecanos, pero cuando nos visiten, puedan ver la ciudad con otros ojos. O sea, si la transitan por alguna de sus avenidas, o si llegan a ver el mercado, tanto González Ortega como actualmente Laberinto, que es la antigua Lóndiga, puedan reconocer esta ciudad y que vean cuáles han sido sus transformaciones, ¿no? Que la vean ahora y que van a decir, ¡ah, qué hermosa ciudad! Pero que piensen que tuvo ciertas transformaciones que la dejaron como está ahora.
Así es, que no aparecieron por arte de magia, que Tolosa no fue el artífice de esta ciudad, ¿no?
Así es. Muy bien. Pues muy bien, Jesús, pues te agradezco muchísimo esta participación y bueno, espero que sea del agrado de quienes nos escuchan, para quienes estén interesados en la ciudad y bueno, en conocer más sobre algunos datos de la transformación de la ciudad, de la Lóndiga, y esperemos, pues llegue a varios oídos. Muy bien.
Sí, te agradezco el espacio y ojalá sea del interés de muchas personas y bueno, estoy para platicar y dialogar con quien guste. Adelante.
Muy bien. Y pues cualquier otro tema, cuando tengas, si quieras participar, ya sabes, con muchísimo gusto, aquí tienes el espacio. Pues muy bien, chicos, les agradezco su atención. Nos estaremos escuchando en otra emisión de La Chisma Histórica. Au revoir, auf Wiedersehen, chao, bye.
Ya que estás informado, nos encontramos en una próxima emisión de La Chisma Histórica. Hasta la próxima.